con Onda Cero.
Onda Cero en Navidad. Onda Cero.
En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
Mateo 2, 16, 18. Ese es el pasaje evangélico en el que se basa la festividad de los santos inocentes, que hoy celebramos. Mateo, uno de los 12 discípulos, según la tradición, al que se le atribuye el primero de los evangelios llamados sinópticos, y del que se dice que fue recaudador de impuestos, el montoro de la época, vaya, narra cómo Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén tras la revelación que tuvo de que un rey habría de usurparle el trono. El ángel del Señor, que siempre está al quite, avisó a los magos de Oriente para que a la vuelta de la adoración no pasaran por el palacio de Herodes con la información que les había solicitado, a saber, que era el lugar exacto donde se encontraba el niño que habría de estar llamado a ocupar su lugar. Es por ello que, ante la duda, Herodes promulga el tremendo edicto que pasa a cuchillo a los niños menores de 2 años, nacidos en Belén de Judea. La tradición ha hecho que, mutatis mutandi, los santos inocentes deriven en el día de la broma. Como luego veremos, el propio término inocente hace mención a algo no dañino ni nocivo, nocens nocere, es decir, las bromas en cuestión no deben ser dolientes ni pesadas. El humor es algo que se ha señalado como muy español. El humor es mucho más que el chiste o la chispa, es una forma de ser que es el distintivo de la inteligencia. Siguiendo con la tradición cristiana, para soportar este valle de lágrimas, o se utiliza el poderoso arma del humor o se va dado. El problema es que el humor empieza por uno mismo, por saberse reír de uno mismo. Y ahí, ay amigo, ahí la situación cambia. No todo el mundo está dispuesto a ello. Es más, son legión los que se toman a sí mismo demasiado en serio en este país. Por eso nosotros les vamos a proponer desde hoy unas horas de radio en marcha para desengrasar, difuminar, distorsionar, como hacía Valle con los espejos del Callejón del Gato, distorsionar un tanto nuestra realidad. Esta realidad postelectoral y resacosa de pactos, polvorones y cotillón. Unas horitas para disfrutar de este fin de año, de las primeras horas del 16. Se va la niña bonita el 15 y viene un 16 con más enigmas que las caras de Belmez. Pero aquí estamos nosotros para tratar de sacar entre todos un dibujo que nos haga sonreír en este cambio de agujas en el que andamos sumidos. Para nosotros será un placer contar con ustedes y continuar poniendo este país en marcha.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, noches. Bienvenidos a este programa que se pone en marcha a esta hora, hasta las 10, el que volverán nuestros amigos de La Brújula, y en la que queremos, pues eso, pasar un tiempecito muy agradable a su lado, tocando diferentes palos, diferentes asuntos, en un horario además de brújula que ocupamos gustosamente, brújula de la economía. Bueno, ya Pedro Pablo la ha soltado. Desde hoy ya saben que los cajeros les van a cobrar 1,85 euros o 2 euros si sacan de donde no es su banco o caja habitual. A la buchaca, vamos, otra vez. Y ya saben quién pierde, que siempre es el mismo. Bueno, vamos a estar juntos, como les digo, hasta las 10, unos días entre fin de año, año nuevo. Nos vamos a sentir, nos sentimos, como nos gusta decir en este programa, un programa que tiene un Facebook, grupo de oyentes que es En Marcha, un Twitter que es @en_marcha, y hoy, siendo Día de los Santos Inocentes, pues queríamos empezar por ahí, queríamos empezar por eso que hemos dicho en este arranque, por si sabemos o no reírnos de nosotros mismos. Vamos a ello.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.
This'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.
Pues riguroso directo, por cierto, que son las 9 y 10 de la noche de este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, tradición que hemos recordado en la lunería de inicio. Y me van a permitir que salude pues a dos personas, bueno, tres. Lo que pasa es que después Leo Harlem lo tenemos en plena actuación y después hablaremos con él. Pero dos maestros del humor en sus diferentes variantes, facetas. Joaquín Reyes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, querido amigo?
Buenas tardes, noches, como dices tú, muy bien, muy bien.
¿Te va bien la vida?
Fenomenal.
Estupendamente, sí señor. De Albacete al resto del mundo, pasando por la capital de España, aquí está, lo digo por conjunción manchega, porque somos casi paisanos. Y luego te hablaré, te preguntaré por el humor manchego, pero quiero saludar también a otro maestro del humor gráfico en este caso. Un auténtico lujo, casi nos tenemos que poner de pie, también con Joaquín, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, estamos de pie, pero como somos tan chiquitillos. José María Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
tardes, noches.
Buenas noches, tardes, lo que quieras.
O lo que sea. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Pues muy bien, como a Joaquín.
Estupendamente. ¿Hemos hecho ya la viñeta de mañana?
Sí, no, la de mañana no, estamos de vacaciones, por eso nos va muy bien.
¡Ah! Esta mañana os he visto, esta mañana sí que estaba Rajoy.
La última hasta la semana que viene.
Claro, estaba Rajoy ahí con la inocentada, estaba con el...
De régimen abierto.
Ah, muy bien, eso está muy bien. Bueno, José María Gallego y Rey, por cierto, un saludo a Rey, a Julio, que está, pues eso, ya de vacances.
Sí,
¿Pareja profesional de hecho desde cuándo? ¿De cuántos años llevamos ya, José María?
No me deprimas, 35 años me parece.
Solo, estamos Solo. Empezando entonces, ¿no? Estamos empezando.
Sí, estamos empezando.
Ha cambiado. Bueno, no sé si os conocéis personalmente, Joaquín y José María. No sé si tenéis el gusto de...
No, muy vivido, pero me encantaría, porque yo soy un admirador entregado. Soy fan. Total.
Y la verdad es que yo tampoco los conozco. Bueno, los conozco de leerlos. Y yo creo soy muy fan de la viñeta de Gallego Rey. Y yo, como soy también dibujante, los admiro muchísimo. Y la verdad es que nunca he tenido oportunidad de hablar con ellos, pero me encantaría.
Pues sí, un día nos vemos, no te preocupes.
Cuando queráis.
Una buena ocasión. Bueno, esto del humor, los españoles, ¿tenemos sentido del humor o no, Joaquín? ¿Tú cómo lo ves?
¿Qué te dedicas? Yo creo que sí que tenemos sentido del humor y, de hecho, somos muy socarrones. Tenemos un humor... yo creo que sí. Y, de hecho, me parece que sabemos reírnos de nosotros mismos y eso es lo que nos salva. O sea, por otra parte tenemos mucho déficit, pero por el humor no. Esa es mi opinión, ¿eh?
O sea, que sabemos reírnos de nosotros mismos.
Sí, yo creo que sí. Y además, cuando viajas por ahí, nosotros que hacemos nuestro espectáculo por todos sitios, te das cuenta que la gente en este país nos reímos de casi de lo mismo, tenemos el mismo sentido del humor y esto nos une bastante.
Uh-huh. Y desde una viñeta diaria, casi los 365 días del año durante 35 años, ¿cómo se ve el ruido ibérico, José María?
Ahí muy surrealista.
Sí. Como hombre, decía,
nosotros trabajamos con los políticos españoles y los políticos españoles son los campeones de esto. O sea, son prácticamente el humor puro. Son surrealistas.
Sí, sí. Bueno, ahí además estamos en una situación ahora...
Bueno, ya hemos llegado a un límite ya... Bueno, nos dan temas, o sea, a punta pala, vamos. Estamos los temas sobran. Y eso es muy bueno, porque a mí lo que me fastidia muchísimo es llegar por la tarde al periódico, esas tardes de moscas que no hay nada, ¿no? Y eso es lo
tarde también. De moscas, sí, señor.
Sí, esas
como decía Machado, mosquera. Tarde de moscas tras los cristales. Sí, es verdad. Sí, sí. Oye, hay una cuestión que a mí, además estando con un dibujante como José María Gallego, ahora seguimos hablando del humor político, pero ¿me lo parece a mí o fuiste el primero que viste cierto parecido entre Pablo Iglesias y Felipe González? Yo se lo saco en tu caricatura, ¿eh? No sé si te lo han dicho antes o no.
No me lo habían dicho, pero es curioso. Pues puede ser que sí, ¿eh?
Fíjate los dientes, cómo se los pongo. Los dientes de Pablo Iglesias, por ejemplo, cómo se los pintas y los dibujas. Muy parecidos a los de FG.
Bueno, pero los morritos de González eran inimitables. Me acuerdo que nosotros lo utilizábamos mucho con la lengua de, de los Rolling, en lo de los Rolling con el, los
sí,
labios de...
Sí, con la lengua.
Claro,
sí, sí,
con la lengua. Y en la diastema esa de los dientes, que era muy característica y que era muy graciosa.
Son surrealistas. Joaquín ha tocado también mucho el tema político. Es surrealista. De hecho, sus imitaciones han sido virales por internet. ¿Es surrealista la política española, Joaquín?
Yo creo que, como decía Gallego, ahora mismo están dando mucho material. Afortunadamente, la política está muy viva en España. Y sí, o sea, ahora hemos estado una temporada donde los políticos daban poco juego y ahora dan mucho juego, mucho juego. Y vamos, las invitaciones que hemos hecho en intermedio de Pablo Iglesias y han sido, sí, han gustado mucho, pero también ellos es que dan mucho material, ¿eh?
¿Te ha llamado Pablo Iglesias?
No me ha llamado, pero sí que sé que le gustó. Toda la sí, parodia
sí. Oye,
y...
Sí. Yo os digo una cosa, que un político no es nadie, vamos, un político o alguien en la vida no es no es nadie hasta que alguien no lo imita, ¿no?
Sí, pero yo creo que eso... Sí, bueno, es verdad que...
O lo dibuja.
Yo estoy convencido de que los políticos se retroalimentan con las imitaciones y las caricaturas. O sea, a mí yo lo tengo constatado. A mí cada vez se me parecen más a la caricatura, se van convirtiendo en la caricatura. Y después el lenguaje también cada vez es más exagerado. Se imitan a sí mismos y, de hecho, el partido en pleno acaba imitándoles a ellos. Y esa cosa es increíble cómo todo el PP acaba hablando como Aznar, todo el PSOE como Felipe González, ahora hablan todos en Podemos como Pablo Iglesias, que es que parecen clónicos. Es impresionante.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, es verdad, sí, sí.
Sí, sí, digamos que cuente el efecto imitación al líder, oculto al líder, sí, ¿no? Que eso da mucho en el, eso da mucho juego en el partido político. Oye, Joaquín, ¿existe el, decía antes lo de Albacete, bueno, existe el humor manchego que tan de moda está con vosotros, con Mota, existe ese,
mira,
ese humor?
También, sí. Bueno, yo creo que por hay un humor manchego que tiene que ver con la retranca y con una ironía así no muy sofisticada, pero que existe. Y nosotros, por acumulación, hemos puesto el humor manchego un poco de moda, pero es verdad que estaba José Mota, Millán Salcedo, y yo creo que existe esa retranca manchega y las películas, por ejemplo, de José Luis Cuerda, parece que unos pocos se veía esa mezcla de costumbrismo con el humor absurdo, sí, sí. Nosotros lo hemos visto.
¿Qué dice José María? ¿Qué decías?
El surruralismo manchego.
Sí, sí, sí.
Eso es.
Cuerda.
Sí, sí, así es. Bueno, por ir terminando, te preguntaba lo de Pablo Iglesias, porque tus imitaciones, Joaquín, han sido virales. ¿Algún personaje, alguien te ha llamado o te recuerdas especialmente alguna anécdota de alguna de tus actuaciones, de tus, bueno, pues, de sketch que hayas realizado que recuerdes especialmente?
Pues... a ver, sé que hay algunos que la senta un poco regular.
Pues tiene dos trabajos y dos problemas, que le siente medio regular y luego
no,
que le siente medio bien, o sea que vamos.
No, y, bueno, a ver, desde luego cada uno tiene estaría bueno, ¿no? El derecho de sentarse de como quiera, pero en general la gente a las que les he parodiado les ha sentado bien, ¿eh? Salvo Germán Terch y algún otro, los demás todos. Yo nunca he tenido ningún problema con ninguno y cosa que por otra parte me alivia porque siempre tengo ese temor de que alguno me coja de la pechera un día y me arregle las cuentas también, ¿eh?
Claro, claro, claro. ¿Y a José María Gallego, algún político que le haya alguna anécdota que haya
tenido? Algunos se ha molestado por las dos cosas, por salir y por no salir. Por no salir, a veces dijo una vez, oye, no me saquéis nunca. Y le dijimos, hombre, cuando haga usted algo, ¿no? Y
eso es una moción de censura en toda la regla. Eso tumba un político, pero vamos.
Y a otro,
pero vamos.
Y a otro
sí, sí,
les molestó pues al salir malparados, en fin, en metáforas de dudoso sí, gusto, como perros, por ejemplo, y cosas.
Ya. Bueno, pero bueno, en general concluimos que España tiene un humor más o menos saludable, ¿os parece? ¿O
sí,
no?
Sí, sí, creo que sí. Yo creo que es un país, eso es lo que nos salva, ¿eh? Que tenemos sentido del humor, desde luego.
Bueno. Pues, oye, un placer haber puesto en marcha este programita navideño de Santos Inocentes con dos maestros, como José María Gallego, como Joaquín Reyes. Un abrazo enorme a los dos. Y, por cierto, Joaquín, ¿estáis ahora con algún bolo concreto? ¿En algún escenario?
Pues,
con...
Sí, estamos Ernesto y yo con Bien Jóvenes girando. Ahora en enero volvemos al Teatro de la Latina en Madrid y luego volvemos por toda España llevando la risa y el humor.
Sí, señor, ahí está, ahí está. Pues Joaquín, un abrazo enorme. Y bueno, Gallego, pues en el mundo le vemos en una semanita, ¿no?
Sí, señor, el martes volveremos.
Sí, señor, pues tú sabes que yo empiezo a leer El Mundo, lo empiezo a leer por detrás. Entre Raúl y tú y vosotros, lo empiezo a leer por detrás.
Hombre, o sea, la verdad es que es una última lucidilla, está bien.
Hombre. Y tanto. El Mundo, desde que firmaba Umbral, la verdad es que no he vuelto a cambiar. Siempre lo empiezo a leer por detrás. Bueno, sí. queridos amigos, cuidaros mucho. Un fuerte abrazo para los dos, ¿eh? Sí, un saludo grande. Gracias. Un abrazo.
En marcha, Onda Cero.
Tenga la comida preparada con solo apretar un botón. Robot Chef Cocina Fácil, publipunto.com.
Escuchar a estos dos monstruos, vamos con el tercero, que ustedes conocen sobradamente, además en esta casa, donde ha colaborado multitud de ocasiones en el Radio Estadio. Mi querido Leo Harlan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos?
¿Cómo te va la vida, amigo?
Pues bien, ligadillo, mira, a punto de salir para el teatro.
Sí, señor, exacto, porque estás en el Compás Gran Vía, ¿no? Hasta el 10 de enero.
Efectivamente, hasta el 10 de enero. Sí, hay ahora unas fechas un poco raras porque hay días que sí, días que no, pero hasta el 10 de enero estamos y ahí estamos dándolo todo.
Además,
con Sergio Olaya y con Ignacio, con los compis.
Eso es. Además, con un espectáculo, yo no sé si te habrán llamado profeta o no, porque el espectáculo se llama Hasta aquí hemos llegado.
Sí, hasta aquí hemos llegado, sí, que luego la frase lo utilizó Rajoy.
Exacto.
La verdad que estamos teniendo nuestra influencia en el 20 de diciembre, porque también Rivera me dijo que se relajaba viendo vídeos míos.
Ah, bien.
También me sacó Piqué diciendo que se reía también viendo vídeos míos, pues la verdad que llevamos una racha que parece que estamos adivinando.
Sí.
No puedo hacer más, yo de verdad que más no puedo hacer.
Sí. ¿Cómo ve la gobernabilidad de este país entonces? Es decir, tú eres el asesor áulico.
¿Qué quieres que te diga? La cosa está complicada, ¿no? Si los profesionales lo dudan, pues imagínate nosotros.
Sí, los que somos. No, pero es curioso que Rajoy no hay noticia de que haya ido al espectáculo.
O se ha disfrazado muy bien o no ha ido.
vale. Porque ha sido la frase que pasó la historia del debate. Hasta aquí hemos llegado.
Sí, hasta aquí hemos llegado.
Eso es.
Pero eso es que nosotros así se llama el espectáculo. Lo empezamos el 1 de octubre y mira.
Hasta el 10 de enero, ni más ni menos.
Vamos a pedir derechos de autor ni nada. Que cada uno diga lo que quiera.
No. Bueno. Bueno, tú que de esto sabes un poquito, ¿cuántos años llevas subido a las tablas manejando?
Pues mira, yo realmente desde el 2003.
Desde el 2003.
Empecé a hacer bolos en el 2001, pero. Lo que es dedicarme exclusivamente al humor desde el 2003.
Bueno, y nos reímos los españoles. ¿Somos tan risueños como nos ven fuera? ¿Tenemos ese sentido del humor del que se presupone? ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo creo que es un país básicamente bastante divertido. O sea, aquí la climatología no es adversa. Aquí hay zonas que hace muy bueno y la gente se cría mucho en la calle, mucho ingenio y mucho talento. Pero bueno, cada uno se ríe de unas cosas. La verdad es que el humor es muy personal. Yo te puedo decir que los que van a vernos a nosotros quieren ir a vernos, porque sacan la entrada y todo. Otra cosa es lo que sucede en la calle, ¿no? Pero hay mucho ingenio, yo creo. Yo, por ejemplo, en los mercados, en las tiendas y todo eso, se ve gente con chispa. Lo que pasa es que el ambiente, como ha sido un poquito ahora con la crisis y la gente está un poquito amargada, pues se nota que la gente está un poco más como reticente, un poco más tristona. Pero luego en los espectáculos la gente nos da las gracias porque necesitan pasárselo bien. Y como están en casa harto de malas noticias y de problemas, pues van ahí al teatro y se parten el pecho y nos dan las gracias. Pero el humor es muy personal, ya te digo. La gente se ríe cada uno de una cosa.
¿El humor es signo de inteligencia?
Hombre, yo creo que puede serlo, puede serlo. De hecho, todo lo que hacemos nosotros, lo que hagamos los seres humanos, también es cosa de inteligencia, porque la verdad es que todo sale de nuestras cabezas.
Sí, sí.
Y lo que pasa es eso. Luego hay tipos de humor que gustan más, otros menos, y que a la persona, ya te digo, es un mundo. Esto es como la música. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yeah. Hay gente que le gusta el jazz, a otro le gusta los cantautores, a otro le gusta la música regional. Hay estilos y de todo para todos, entonces hay mucha variedad.
¿Y sabemos reírnos de nosotros mismos? Que yo creo que esa es la...
Pues yo creo que bastante, bastante más de lo que parece. Lo que sí que sucede, yo noto que hay mucha facilidad para la mala baba, en el sentido de que, sí, sinceramente, ahora con todo el tema de las redes sociales, pues cualquier persona desde el anonimato pues machaca, y parece que gusta más machacar que apoyar.
Yeah.
Y entonces, por cualquier bobadita de nada, la gente se agarra y se crean unos problemas tremendos, tremendos. Y yo no lo sufro muy en directo porque tampoco estoy muy pendiente, pero sí que es un problema grave, que haces cualquier chiste, cualquier cosa, un comentario sin ninguna mala intención, y la gente entra con el cuchillo, va con el cuchillo en los dientes, ¿eh? La gente está en ese sentido muy tensa.
Pero eso es mala baba, como dices tú, no tanto humor, eso es mala baba.
Claro,
por no utilizar otro término.
Claro, pero sé que eso hace mucho daño, porque desde el anonimato una persona puede decir lo que le dé la gana y no sabe, y luego la gente pues tiene familiares y tiene parientes y no tienen por qué sufrirlo. Pero bueno, es lo que hay tensión, muchas cosas. Ya te digo que la gente, el humor está como muy muy perseguido, todo es la gente no se da cuenta. Yo, por ejemplo, a mí hacen chistes de gente con gafas y yo no me siento ofendido que las utilicen, ¿me entiendes? Entiendo que es una cosa que no tiene mayor importancia.
Bueno,
pero bueno, ya te digo que en general yo creo que el tono de humor es bueno. Aquí en el país hay muy buen humor de mucho tipo, además el humor gráfico también es extraordinario.
Sí.
Buenísima, hay muchas cosas.
Bueno, ¿alguna inocentada en especial que te hayan gastado hoy o no?
Pues sabes que inocentada me han gastado, que yo tenía que ir a zapeando a trabajar y estaba a punto de comerme un cocido y me han llamado.
¿Ya has tenido que salir pitando?
he tenido que dejar el cocido en barbecho.
Bueno, bueno, ya sabes tú que los garbanzos quedados, hombre, si no endurecen, luego también están buenos.
No,
que...
están muy buenos, lo he merendado, ¿eh?
Poquito...
amigo. Yo no lo perdono.
Un poquito de aceite, vinagre, cebollita, en fin, que queda...
No, que he vuelto a calentarlo con la sopa y todo.
Directamente.
Hombre, pues no faltaba.
Hombre, por Dios. Un cocido no se lo salta a nadie. No se lo salta a nadie.
Eso sí que, bueno, eso sí que da buen humor, el cocido.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues, oye, te vamos a dejar porque sé que estás a punto de salir. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido un ratito.
Hombre,
y te deseamos lo mejor de aquí al 10. ¿Luego giras o no giras?
Sí, iremos a, me parece, de momento Valencia, Barcelona. Un par de fines de semana en Valencia, quizá Bilbao. Pero creo que con un poco de suerte el próximo año haremos segunda temporada aquí.
Bueno,
el espectáculo ha gustado mucho, va muy bien.
Madre mía.
Y estando en casa se está más tranquilo.
Bueno, pues todo el que pase por Madrid, en el Compass Gran Vía, Leo Harlens, Ignacio, Sergio Laya, hasta aquí hemos llegado, que diría...
Así es.
Que diría uno que salió en un debate. Querido amigo, cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Lo mismo, un fuerte abrazo para todos. Gracias.
Ponte en marcha con Onda Cero. Saphir Parfums presenta Lady Velvet Eau de Parfum. El glamour de la edad dorada de la alta costura hecho perfume. Lleva contigo un poco de Velvet con la fragancia original de la serie de televisión Lady Velvet. En perfumerías y grandes almacenes por 19,95 euros. Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues hemos llegado a las 9:29, por cierto, saludo a todos los amigos del Facebook, a Libros con Cerveza, a Germán, a Roberto, a Francisco, a Florentino, en fin, a todos los que ya están en las redes sociales. Recuerden, tenemos un Facebook que es En Marcha, grupo de oyentes, y un Twitter que es @en_marcha. Bueno, junto al amor, el amor y el humor. Bueno, luego humores tiene varios significados, pero bueno, junto al humor, el otro icono, evidentemente, de los santos inocentes es la inocencia. Son los niños. Y, hombre, hay mucha gente que puede hablar de niños, pero uno que, en fin, que siempre se acuerda del dicho caló este de pleitos tengas y los ganes, pues, hombre, los jueces escriben a través de sentencias. Y si hay un juez que ha dejado escrito grandes pasajes, yo diría tranquilamente para la posteridad y sobre todo para la reflexión, es don Emilio Calatayud, juez de menores. Don Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí andamos.
¿Le han gastado alguna inocentada hoy, hombre, o no?
No, la verdad es que no. No me han gastado ninguna, gracias a Dios.
Bastante tenemos, ¿no? Con lo que tenemos que aguantar.
Se echa de menos. Además que como no he visto el telediario, no sé si también en la tele han gastado alguna, porque antes en mi época pues era que si Cruyff fichaba por el Madrid y cosas de esas, pero no, este no me he enterado.
¿La educación que le estamos dando a nuestros niños es una inocentada, los padres de hoy en día?
Yo no sé si es una inocentada, pero desde luego mala es. Es muy mala.
Mala un poco,
Mala, muy mala, muy mala. Desde luego en la EGB, en la ESO, es muy mala.
¿Se ha ido deteriorando esto con el tiempo?
Sí, y no viene de la crisis. Yo creo que esto no viene de la crisis. Cada vez vamos a más tontos y a más brutos y a peor educados. Yo siempre digo lo mismo. La sentencia que más me duele es condenar a chavales de 16, 17 años a aprender a leer. Que es triste. Que estamos en un país, en una comunidad, que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años y que, gracias a Dios, que cometen chavales algún delito, nos damos cuenta que no saben leer. Y tengo 250 anuales condenados a sacarse la enseñanza obligatoria, cuando teóricamente es obligatoria.
O sea, que la pena que usted impone es leer y escribir.
Yo aprender a leer y escribir, no leer y escribir, aprender a leer y escribir.
Ya.
230, 250 les condeno a sacarse la enseñanza obligatoria. Como digo yo, estudias por lo civil o estudias por lo criminal. Pero tú te tienes que sacar la enseñanza obligatoria. Eso sí que es una inocenta.
Sí, claro, sin duda alguna. ¿Estamos creando pequeños tiranos, pequeños grandes tiranos?
Sí. Lo estamos. Es que, y vuelvo a decir, esto no viene de la crisis, ¿eh? Esto viene. Yo por eso ahora que estamos en elecciones, que estamos de pactos.
Sí.
Yo llevo pidiendo que sería bueno llegar a un pacto por el menor y sobre todo un pacto por la educación, que dure una ley de educación generación. No una
¿Cuántas
ley.
Generaciones? ¿Cuántas generaciones?
Una generación. Para mí una generación
se conforma.
Son 30 años. Son 30 años.
Ya.
Eso es lo que me preocupa. Pero vamos cada vez a más brutos. Y a peor educados.
Sí. ¿Cuál es el mal endémico de la educación que hoy damos los padres a nuestros hijos?
Pues yo creo que ahí contribuyen también los políticos. La pérdida de autoridad. La pérdida de autoridad de los padres. La pérdida de autoridad de los maestros. Y la pérdida de autoridad de los que nos gobiernan. A falta de autoridad, hemos confundido autoridad con autoritarismo. Y el principio de autoridad es un principio fundamental ahora que estamos en un Estado democrático y de derecho. Yo tengo que tener autoridad sobre mi hijo porque soy el responsable de la educación de mi hijo. Y por lo tanto, si somos todos iguales ante la ley, como se dice, yo siempre digo que somos todos iguales, pero unos más que otros. Y yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre. Y el maestro es más igual que el alumno porque es su maestro. Y los políticos tienen que tener autoridad. Y se ve ya cuando, si lo dije el otro día, de momento que un niño se empieza a pegarle al padre y al maestro, al final le pega al presidente del gobierno. Y ya está, porque somos todos iguales. Pues no, señor, somos todos iguales, pero unos más que otros.
¿No se siente usted como el profeta que predica en el desierto?
No, yo me considero una persona que dice lo que piensa y que muchos no piensan o no se atreven a decir lo que piensan.
Ya. Hemos creado derechohabientes. Es decir, usted ha hablado de la autoridad, pero ¿y el sacrificio? Sí. ¿La idea de sacrificio? Es decir, porque ahora se nace con todos los derechos adquiridos.
Exactamente. Y aquí la culpa la tienen los dos, ¿eh? Aquí hay un problema que se le planteó y que viene de antes, pero que ya se ha manifestado legalmente. Zapatero nos quitó el derecho de corregir a nuestros hijos.
¿Zapatero nos quitó qué? ¿Perdón que no lo he oído?
El derecho de corregir a nuestros hijos. El artículo del Código Civil del 154 decía: los padres podrán corregir razonable y moderadamente a nuestros hijos. Eso se quitó. Y don Mariano no lo ha puesto. Entonces los niños se creen que son igual que los padres. Y los niños se creen que son iguales que los maestros. Y encima los padres se creen también que los maestros no son autoridad sobre los niños y que somos
es curioso, le da la razón al hijo frente al maestro, que eso no pasaba antes. Cuando un profesor mío le decía a mi madre, dice, vente a hablar conmigo, pues yo me temblaba las canillas. Ahora que le tiembla las canillas al profesor, claro.
Pues eso ha ido calando y se manifiesta en todo. Y como digo, no viene de la crisis, esto viene de hace tiempo y es una pena.
Bueno, don Emilio, ¿qué le pide usted al 16? Después de todo lo que hemos dicho, después de lo que hemos rajado.
No, aparte de que en estos tiempos lo que hay que pedir es salud, trabajo y demás, sentido común para los políticos. Sentido común.
Que es el menos común.
Sentido común para los políticos, que ahora mismo estamos en un momento muy delicado y creo que no tenemos políticos como teníamos en la época de la transición de los años 80. Eso es lo que echo de menos. ¿Y eso también es producto de la educación?
Ya.
Sentido común y no tener complejos. Y saber decir que no, como yo a mi hijo le tengo que decir a veces que no, pues hay que saber decir que no.
No todo delito. Vale. Eso es.
Claro. Sentido común. Yo ahora mismo creo que aparte de la salud, trabajo y demás, sentido común, que estamos en unos momentos muy delicados.
Pues vamos a ver, porque la situación lo requiere, ¿eh? Estamos en una encrucijada precisamente para tenerlo y altura de miras. Vamos a ver lo que va a dar de sí esto.
Exactamente.
Vamos a ver lo que va a dar de sí.
Y hay gente alta de estatura, pero falta que sea también de miras. ¿Sabes? No,
y me decimos más. Todo, ¿eh? Ya.
Hay alguno que más chiquitillo.
Sí, pero va en el lote.
Más, a lo mejor mira más que los que están en las alturas, pero...
Va en el lote. Muy bien, pues don Emilio, le agradezco muchísimo su amabilidad, le deseo feliz año y, por cierto, tiene un blog maravilloso para todos los oyentes que quieran seguirlo, Emilio Calatayud, donde hay, además, lo último que ponía, hablaba de las reinas magas, además, que leí el otro día. También otro gran invento, las reinas magas.
Esto ya... Bueno,
para Occidente.
Dentro de nada pondremos un portal de Belén con una pareja de homosexuales y un hijo adoptado. Ya está. ¿Por qué no?
Bueno. Todos andarán, no de ustedes ideas.
Todos andarán.
Emilio. Claro.
Feliz año y que vaya la cosa bien.
Me alegro mucho de saludarle. Un fuerte abrazo. Cuídese. Un abrazo grande, don Emilio.
Hasta luego.
Adiós. Quien tenga oídos, que oiga o que escuche. Saber que se puede. Este señor con el que hemos hablado trabaja con menores todos los días. Con menores que pasan por su tribunal. Y me van a permitir que les presente, hablando de inocentes, a Pilar García, que es la madre de Iván, que eres mi héroe. Iván es nuestro héroe. Y es que lo es, un héroe de 7 meses. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarte, ¿cómo,
igualmente.
¿Cómo va la vida? Por Sevilla, ¿no? En Sevilla.
Pues ahora lloviendo.
¡Hombre, está lloviendo en Sevilla! ¡Eso sí es noticia, que llueva en Sevilla! Sí, señor, sí, eso sí. Es noticia. Bueno, Iván tiene 7 meses, ¿verdad? Es
sí.
Tu niño. ¿Cuántos niños tienes, Pilar?
Este es el segundo, yo tengo una niña mayor de 11 años.
Bueno, y Iván tiene 7 meses, 18 dioptrías,
sí.
Ahí es nada, quien les habla tiene 7 en cada ojo y no ve menos que un gato de escayola, tiene el síndrome de Rubinstein-Tibi, ¿verdad?
Está en estudio de Rubinstein-Tibi, sí.
Uh-huh. A Iván le hemos podido poner unas gafitas.
Sí.
Y ya ve a su mamá, ¿verdad?
Sí, ya nos ve, gracias a Dios ya nos ve.
Bueno.
La verdad que sí. Después de 4 operaciones, pero bueno, hemos conseguido...
¿4 operaciones con 7 meses?
Sí.
Bueno, ¿y qué sintió cuando le puso las gafitas y pudo sonreír al ver la carita de su mamá y de su hermana y de su papá?
Eso no tiene palabras, eso es maravilloso. Es un sentimiento... Es que no tiene palabras para explicar. Quien haya podido ver el vídeo que está en el Facebook, con todo... Verlo, se dice todo.
El Facebook
tanto
es
por la mirada de mi niño como por mi mirada hacia él o a su hermana. Es pasión, sí, sí. Es único, es un momento inolvidable.
Hay un Facebook que es Eres mi héroe, ¿verdad? Así
sí.
Es como se llama.
Sí.
¿Y qué necesita ahora Iván? Porque sé que se ha movilizado además amigos, conocidos, vendiendo pulseras de Iván Eres mi héroe. Bueno, yo pude verle a Iván en La Sexta y la verdad que, bueno, yo en fin, uno es padre y se le saltaban las lágrimas. ¿Qué le hace falta a Iván ahora?
Iván es que no solo nació con cataratas ni con el síndrome, sino que también nació con una hipotonía.
Uh-huh.
Entonces necesita mucho trabajo muscular. Necesita mucho fisio, mucha natación, necesita coger mucha fuerza. Entonces la seguridad social te pasa un poco, pero es mínimo para lo que él necesita. Entonces, pues... Un grupo de amigos de cuando yo era pequeña, pues empezaron a movilizarse para todo esto y pues con la venta de las pulseritas, pues mi niño va a poder tener una rehabilitación y una estimulación adecuada.
Bueno, quien esté interesado, hay esa página de Facebook, Eres mi héroe, y un eresmihéroe.com, ¿no?
Sí, hay un blog también que es eresmihéroe.com.
Correcto. Y la gran noticia que queremos dar es que un niño que nació con 18 dioptrías,
sí. La noticia con catarata.
Con catarata, es que puede ver a su mamá. Yo, si pueden ver el vídeo, búsquenlo en el Facebook. Yo le digo que lo vi en La Sexta y no tiene nombre. Y hombre, hoy que es el Día de los Santos Inocentes, pues una pulserita por Iván, yo creo que tampoco pasaría absolutamente nada. ¿Qué precio tienen las pulseras, por cierto?
Un euro.
¿Un eurito?
Nada más.
Un eurito por Iván, para que vea la carita de su madre, la carita de su hermana y la carita de su padre.
De su papá.
Su papá, efectivamente. Que también estamos los papás. Un beso enorme. Un beso enorme, Pilar. Y mil gracias por estar con nosotros en Marcha.
Muchísimas gracias. Felices fiestas.
Feliz año. Un abrazo grande. A vuelta de pausa, saludamos al mecánico de las palabras.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Trozos de papel.
Así suena la banda sonora de la película Palmeras en la nieve, compuesta y dirigida por Lucas Vidal, que incluye el éxito de Pablo Alborán, Palmeras en la nieve. Un viaje lleno de recuerdos y de historias que ya está a la venta.
Qué triste el porvenir.
Bueno, y en este Día de los Inocentes, permítanme que saludemos a un inocente varón, que es el mecánico de las palabras, Antonio Illán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, noches o lo que sea en este maravilloso día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
De la broma.
Sí. Es curioso que la historia de los santos inocentes, que la recoge Mateo, lo decíamos antes, es el único evangelista que la recoge, en dos versículos, cuando Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años nacidos en Belén, haya dado lugar a la broma, ¿no? Es curioso, pero
bueno,
así es.
Bueno, por aquello de que ya sabes que la inocentada es una broma que no hace daño, ¿no?
Uh-huh.
De ahí viene la palabra inocente, ¿no? Que es nocens nocentis, ¿no? El participio activo del verbo nocere.
Exacto.
En latín, pues uh-huh, significa dañar, ¿no? El dañar es algo perjudicial. Oh. In, que es no, nocens es el que no hace daño.
Ah,
participio
amigo.
Activo.
Uh-huh.
Entonces la broma tradicionalmente no debía perjudicar, ¿no? Y la inocentada, que es siempre tratar de reírse de alguien, pues debía implicar que es reírse de los dos, ¿no? No reírse del otro, no es desprecio y no respeto, sino que es un poco pues la risa social, ¿no? Por así decir, nos reímos todos de todos un poco, es la broma inocente, ese era el origen de la inocentada, aunque también esto de estos días un poco de relajo y tal, pues
¿sí?
es un poco anterior a los inocentes, ya sabes que alrededor de las Saturnales había unos cuantos días de fiestas, ¿no?
Claro.
En la antigüedad, donde aquí se permitían pues ciertos jolgorios y ese tipo de alegrías y de regalos, y que tan cercano estará después aquello del roscón de Reyes, ¿no? Donde se metía un haba para ver quién se partía el diente, ¿no?
Efectivamente.
Que bueno, era anterior a los Reyes Magos y a todo ese tipo de historias. Esto es un invento de la tradición de los inocentes, no es anterior. Ni siquiera está claro que esto de Herodes y los inocentes fuera en estas fechas, ¿no?
Ya.
Esto es un poco
legendario
casi. Hay una tradición también en España,
¿sí?,
que relaciona el Día de los Santos Inocentes con unas cosas que ocurrieron en Écija en la época de Felipe II, pero bueno, eso había, y en otros sitios de España, incluso en Europa, hay alrededor de estos días una fiesta que la llaman la fiesta de los locos, ¿no?
Ah, que es homologable a estos inocentes, más
sí,
o menos.
Sí, también. Se recogen algunas tradiciones esto de la fiesta de los locos, y también se producen ese tipo de tergiversaciones de la vida cotidiana, ¿no?, por así decirlo.
Uh-huh. Bueno, pero lo importante en este caso es el origen de la palabra de nokens, efectivamente, participio presente.
Que era la idea de daño.
Eso
es.
De ahí viene nocivo, de ahí viene luego nocivo, por ejemplo.
Claro, de ahí viene nocivo, ¿no?
Uh-huh.
Y el no daño. Y claro, también se relaciona pues con el ser inocente, es un poco el crédulo, ¿no? El que el que no tiene maldad, pues los niños inocentes, pues les pasaba eso,
claro,
¿no? Que
no habían, no tiene maldad,
llegado a la época de la razón, por así decirlo.
Claro, claro. No están todavía picardeados, que decíamos en los pueblos, efectivamente.
Lo que sí debe condenarse, yo creo, es a veces unas inocentadas con mala leche, ¿no?
Sí.
Porque eso es un poco la expresión de la barbarie y,
sí.
Y yo creo que antes la gente era más sana en ese sentido. Quiero decir que la sociedad a veces evoluciona hacia la barbarie en vez de mantener pues lo que es la alegría, ¿no? Porque la inocentada es una cuestión de alegría, no es una cuestión de sarcasmo.
Eso es. Bueno, pues aquí está el origen de la inocentada lingüística, como siempre, con el mecánico de las palabras, un inocente varón. Querido amigo, pasa buen día, lo que queda, y feliz año.
Bueno, te han gastado, ¿has gastado alguna a los oyentes?
Bueno, todavía queda programa. No adelantemos el acontecimiento, que todavía queda un poquito de programa.
Ver, yo creo que debes
Cumplir la tradición.
Cumplir la tradición.
Muy bien, claro. Muy bien. Sí, que ya una inocentada buena sería que ya tenemos gobierno en este país.
Eso sí. Gobierno en España y en Cataluña.
Efectivamente, sería una buena inocentada. Querido amigo, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
21:47, seguimos en marcha.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
En el cielo se alquilan barcones para un casamiento que se va a hacer.
Que se va a hacer, que se va a hacer.
Pues este programa no sería tal cual si no coronáramos, pues con la actualidad nerviosa del momento, como no puede ser de otra manera, pendientes del casamiento, vamos a estar todos estos días. No crean que esta casa le pierde la cara a la actualidad. ¿Y cuál es el casamiento? El casamiento es el pacto, naturalmente. O los pactos. Abrimos la bodeguilla 3.0. ¿Por qué 3.0? Porque tres eran tres las hijas de Elena, tres eran tres, ninguna era buena. Y aquí están las tres. Don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, noches a todos.
¿Cómo estamos, querido amigo?
Pues mire usted, la mar de bien, ¿para qué me voy a quejar? Disfrutando de este bono de estas navidades.
¿Cómo está la Costa del Sol en Navidad? ¿Se puede ir también?
Pues sí, vamos, de hecho le digo que yo estoy un poco resfriado porque tengo la temeridad de ir en manga de camisa permanentemente, pero es que el tiempo lo permite. Ayer hacía escasamente 19-20 grados a las 6 de la tarde,
ya.
Así que se está fantásticamente bien.
Bueno, pues me alegro mucho. Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, muy contento de ser una de las hijas de Elena y venir a un casamiento. Le ha faltado a usted decir aquello de blanca y radiante va Manolo.
Bueno, no, aquí Manolo, aquí no hay ningún... Bueno, está Don Manuel... Pero no, aquí los cuatro actores sabemos los que son.
Sí, el problema de este casamiento son los yernos, sí.
La mochila, que dicen los jóvenes.
Dicen, oye, pero claro. La duda que me suscita a mí todo esto es, ahora mismo, para el casamiento, ¿la novia sería Pedro Sánchez o Pablo Iglesias?
No sabemos. No, yo creo que la novia es Pedro Sánchez, está clarísimo, ¿eh? O sea, la más deseada, con diferencia, el más deseado...
Y entonces Pablo es el novio.
Yo creo que Pablo es digamos, no, yo a Pablo lo veo como el padrino en un momento determinado, pero es que no
una
sé.
Una oferta que no podrá.
Bueno, dígame. Digo yo que me va a permitir el paralelismo, pero si Pedro Sánchez es la novia, desde luego eso más que un matrimonio es una orgía.
Bueno, por los varones o por qué.
Porque hacen falta 5 o 6, lo
ya,
digo.
Ya. Bueno, y aquí para no ser como la CUP, que son 2.575 a favor, 2.575 en contra, para desempatar tenemos al señor Marín. Don Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo vamos?
Pero muy buenas tardes, ¿cómo andamos? Oiga, lo de los 2.675, vamos, el empate de la CUP, no se lo creen uno ni el día de los inocentes.
1515. Sí, además, fíjese,
15-15. Esto, vamos, ya, con perdón, para mear y no echar gota.
Oiga, ni la niña bonita, 15-15.
La niña bonita, ¿verdad? Sí, y luego déjenme que discrepe un poco, porque tiene que haber novio y novia. Puede haber un casamiento, oiga, puede ser una pareja...
Lleva toda la razón.
Claro, pues una pareja gay, porque
ya ¿por le decía,
¿no?
Yo, blanca y radiante.
Que no político, a veces van a decir que ahora estamos diciendo que los políticos son gays, no por
es
Dios.
Es verdad. Bueno, bodeguilla 3.0, la bodeguilla, recuerdan ustedes que era el lugar mítico donde Felipe González realizaba todos sus...
Saraos.
Exacto. Claro. Se decidían las cuestiones de Estado importantes.
Allí se cocía todo.
Exacto. Aquí en este en marcha vespertino, horario brújula, visto lo visto, en este Día de los Inocentes, no se nos ocurre otra cosa que pues eso, no perder la cara a la actualidad y seguir minuto a minuto lo que va pasando. Tampoco, como decía, como escuchábamos esta tarde a Mari Carmen Juan en Julia en la Onda, tampoco sin empacharnos demasiado de política, porque tampoco los días son para eso, pero claro, hay cosas a las que uno no le puede volver la cara.
Y
efectivamente, y entonces, pues fíjese usted hoy, Comité Federal del PSOE, donde no sé usted, no sé qué lectura hacen ustedes, pero bueno, no sé si por lo menos se salva la cara. En tanto que esa imagen de... Al PSOE siempre le pasa lo mismo, porque siempre al final se tiran los trastos todos a la cabeza, unos a otros, para luego seguir más o menos igual. Pero la verdad es que a Pedro, con lo que tiene dentro Don Manuel, no le hace falta enemigos exteriores, ¿no?
No, no, no.
Don Manuel...
Bueno, de hecho lo han callado permanentemente. Ahora lo curioso es que ahora hemos planteado una línea roja, pero la realidad de todo esto durante estos días es que lo que le han dicho por activa y por pasiva es que el que no manda es él, justo lo contrario de lo que ha estado diciendo Pedro Sánchez permanentemente, que para eso el comité iba a decir lo que él dijera. Es curioso que Pedro Sánchez se contradice.
Algo mandará Aguilar.
Parece ser que los pactos no, porque me le recuerdo que hace una semana decía que quedar segundo era un fracaso, y ahora resulta que es un buen resultado. Con lo cual, entre Buena y Pedro Sánchez tienen un concepto muy variable. Yo creo que cuando llega la Navidad, pues le ha llegado el buen corazón, y resulta que lo que era malo el día 20, pues pasa a ser bueno después de Navidad. Cosa extrañísima que pasa en el Partido Socialista, lo que pasa es que sí es verdad que no creo que sea el que esté en una situación que le favorezca unas siguientes elecciones.
Sí, yo también creo que las elecciones favorecerían al PP y a Podemos. A Ciudadanos y el PSOE sería, yo creo que a los que peor le vendría, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. Yo también.
A mí me parece que con esto del pacto, a Pedro Sánchez le está pasando con Podemos lo que pasaba con los huevos. ¿Sabe usted que antes decían, no, si tienes colesterol, los huevos ni te acerques, son malísimos?
¿Sí?
Y poco a poco esto se ha ido modificando y ya se puede comer, pues dependiendo del caso, hasta un huevo al día, te dicen, ¿no? A Pedro Sánchez le pasa eso. Pedro manda poco, pero el comité tampoco manda mucho. Y ese lenguaje que tiene tan ambiguo el PSOE de un discurso en cada comunidad autónoma, ahora lo han cambiado por un discurso para cada día. Han intentado ponerle una línea roja al partido de Podemos, al partido de Pablo Iglesias, diciendo no negociaremos con nadie que fragmente España, y entonces hoy Pablo Iglesias ya no empieza a hablar de referéndum y te lo sirve en bandeja. Ahora a ver cómo lidias ese toro.
Bueno, vamos a ver qué
es. Hombre, a mí hay una cosa que me llama la atención de todo esto. Que a mí lo que han dicho los varones en general, que hay que marcar una línea roja de no al referéndum, me parece de cajón, me parece lógico. Lo preocupante, y lo digo desde el punto de vista en algunos momentos simpatizantes de este partido, lo preocupante es que el propio Pedro Sánchez haya hecho oídos sordos, o al menos eso hemos creído entender, que estaba dispuesto a cruzar esa línea roja.
Yo creo que no. Lo que pasa es que Pedro, con mucha razón, dice... Pero es que claro, es que Paje y que Vara le digan, no pactes con Podemos, pero bueno, si vosotros estáis donde estáis porque habéis pactado con Podemos, ¿de qué me estás hablando?
Claro.
Y luego Don Manuel, Susana, que es como el perro hortelano, ¿no? Más o menos.
Vamos, directamente. Pero que Susana no lo olvide, está esperando el momento.
¡Hombre!
Para tirar ras como si fuera la Macarena por el puente de
Lía. La esperanza, o sea, la trianera, efectivamente. Usted la ha descrito muy bien. Desde la calle Pureza por el puente Triana, aclamada, en Vítores.
Vamos, como la Macarena cuando coge el puente Triana, igual.
La esperanza Macarena, sí señor, así es.
La esperaban con guadaña.
Eso es. Bueno, les voy a decir otra cosa más, porque para cerrar, ya digo que estaremos pendientes de lo que vaya pasando. ¿Saben ustedes lo que ha dicho?
Sí, ahora no voy a decir usted para cerrar el círculo, porque el círculo es algo. Y el círculo lo va a cerrar Pedro Sánchez cambiando la presidencia del Congreso de los Diputados por 1 millón de euros más, haciéndole 4 o 5 grupos políticos distintos. Que si Podemos llega a este punto, que quede claro, que lo que quiere es sacarle el dinero a los españoles, no más que eso.
Bueno, que digo que no sé si han visto ustedes las declaraciones de... ¿Saben ustedes quién es Manuel Delgado? Pues se lo digo yo. Es antropólogo y miembro de la candidatura de la CUP a las elecciones del 27-S.
No.
Ha lamentado no haber podido acudir a la asamblea que el partido celebró este domingo porque ha afirmado que su voto hubiera deshecho el empate. más no sería presidente porque hubiera votado que no. Dice que está abrumado por la responsabilidad, pero que no pudo acudir.
Por la que dimita,
dice,
que
no,
dimita.
No, pero dice que no votó contra más porque le dio pereza.
Sigo diciendo, oiga, que da igual. A Antonio Baños le iba a salir eso mitad y mitad, aunque el resultado fuera 1.000,5 y 1.000,5.
Con cinco.
Si era mi padre, era 1.000,5.
Con cinco. Oiga, periódico puro, periódico.
Vamos,
puro.
Total, sí, total. Toda la pinta de sí, ser sí, la inocentada del día.
Total. Ah, bueno, pero sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero bueno, en fin.
Es que los catalanes son así, ellos son capaces de hacerlo un día antes.
Es que exacto, no... exacto. Yo te he inocentado ya, tengo que decirles que Gómez de la Serna ha recogido su credencial como diputado. Que todo...
Sí,
sí. Tela marinera, así es que al final...
Eso pasa, tela eso pasa por tener la cara como lo que le vendía al Congo.
Claro, efectivamente, efectivamente. Yo al final, don Manuel, me acuerdo siempre, usted, siempre de usted cuando dice que el cine, determinadas carteleras, incitan al alcoholismo, pues esto igual. Esto incita directamente al alcoholismo. Bueno, señores, que la bodeguilla 3.0, vamos a seguir aquí. Les espero el día... Bueno, mañana vamos a descansar porque haremos una especial Nochevieja, pero el día de Año Nuevo les espero, ¿eh? Aquí bueno, en marcha, es posible.
Medio dormido, pues tenemos, pero al final no, estaremos.
Oiga, perdonen, aquí hay que venir cuando hay que venir.
No, vale. Usted no llame.
Oiga, efectivamente.
Que hemos hecho a la, el día 1 a las 7 de la mañana.
Lo sé. Comprenderá
usted que por la noche ya, vamos,
me
es
consta,
un regalo de Dios.
Me consta, doy fe, doy fe. Bueno, don Manuel, cuídese mucho, un fuerte abrazo, ¿eh? Un saludo a Estepón, a la capital de la Costa del Sol, que lo vamos a hacer ahí. Don Emilio Hidalgo, cuídese. Señor Marín, un fuerte abrazo.
Un abrazo, saludos.
Nosotros regresamos mañana a partir de las 9. Seguimos estando en marcha en estos días especiales de Navidad, pendientes del casamiento, de lo que sea menester. Mañana, además, especial Nochevieja anticipada aquí en marcha. Cuídense mucho. Enseguida, La Brújula.
Onda Cero.